con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corpanja, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group, MBA UC y facturachile.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, junto a Connie Stipicic y a don Enrique Mujica.
Muy buenos días.
Buenos días.
Reforma tributaria. Entiendo que hoy día o mañana se publica en el diario oficial la norma propiamente tal, que fue promulgada por la presidenta de HL el viernes, lo que implica que empieza a regir en algunos casos dramáticamente. Los fumadores, hay malas noticias porque los cigarrillos van a subir el miércoles, digamos, porque se aplica un impuesto que hace que suban en algunos casos, entiendo la cantidad, casi al doble el precio. Pero vamos a hablar de temas bastante más amplios. Está con nosotros Soledad Recabarren, de la consultora Ernst & Young, tributarista. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El ideal es que estés mucho más cerca del micrófono, porque si no, la verdad que el lenguaje de señas no funciona en la radio. Soledad, la verdad que hoy día, bueno, las empresas, desde que existió la certeza que la reforma tributaria iba a existir, se han ido preparando, pero probablemente las personas, las empresas más chicas, no tienen una gran idea de qué es lo que ocurre. ¿Con qué se encuentra un microempresario o un profesional en términos de un profesional que tiene una sociedad, en términos de qué opciones se encuentra, qué le ofrece la reforma tributaria y qué implica?
A ver, la reforma tributaria, para empezar, va a ser aplicable en materia de impuesto a la renta a contar del año 2017, con lo cual, claro, vamos a tener un plazo razonable para poder ver qué es lo que realmente le conviene a cada tipo de empresas. Las empresas pequeñas van a tener la opción de irse al 14 TER, que se denominó 14 PYME, que les permite tener un sistema de caja. Es decir, ellos funcionan considerando como ingreso aquello que le pagaron y como gasto aquellos desembolsos que realizaron. Ajá. Eso implica que de alguna manera su sistema va a ser bastante más simple. Adicionalmente, si es que los dueños finales están bajo un tramo de 25%, que es el impuesto de primera categoría más bajo que vamos a tener a contar del año 2017, ellos van a poder eximirse del pago de impuesto de primera categoría y solo pagar el global complementario. Eso no significa, o sea, que
si dice, no, la empresa lo pagó, no se están eximiendo de nada.
No, la empresa no lo paga. Lo que puede hacer la PYME de menos de 50.000 UF de facturación anual, es optar por eximirse de pagar el impuesto de primera categoría y solo pagar el global complementario, porque como es una base de vengada, es decir, la utilidad que genere la empresa, inmediatamente la declara el dueño, él va a pagar en abril el impuesto global complementario sin crédito, porque no se pagó el impuesto de primera categoría, y por esa vía, de alguna manera se viene a subsanar todo el problema de caja que se generaba con el alza de tasas del impuesto de primera categoría.
Ahora, esa es la situación de las pymes, pero tenemos un marco general que cambia, y que cambia de manera muy radical, y que nos transforma de nuevo en una cosa media única, ¿no es cierto?, con esto de que vamos a tener más que un solo sistema general. ¿En qué consisten esas opciones que va a haber ahora, uno y otro, en qué consiste, y cuándo conviene una empresa meterse con régimen atribuido o con el semi-integrado?
Bueno, tal como dices, van a haber dos sistemas respecto a los cuales los contribuyentes van a tener que elegir. El sistema atribuido, esto es que la utilidad que genera la empresa inmediatamente debe ser declarada por los dueños finales con global complementario. La gracia de este sistema es que tiene una tasa solo del 25% y que el crédito puede ser utilizado íntegramente por el dueño contribuyente final. Ajá. Por su parte, las otras empresas van a poder también elegir por el sistema semi-integrado, que la tasa de impuesto de primera categoría es de un 27%, los dueños tributan sobre base retirada, pero el crédito que pueden ocupar es un 65% del impuesto de primera categoría, es decir, de los 27 pagados solo van a poder ocupar 17.55 como crédito contra su global. ¿Cuándo conviene uno y cuándo conviene otro? Va a depender principalmente de la política de distribución de utilidades que tengan las empresas. Nosotros hemos establecido que el límite está en el orden del 46 o 47% de la distribución de utilidades. Si distribuyes más, si lo pusiéramos en simple, si distribuyes más del 50%, te conviene de todas maneras un sistema atribuido. Si distribuyes menos de un 50%, te convendría un sistema semi-integrado.
Ahora, a juicio de ustedes como experto, ¿la gente por cuál va a optar?
La verdad es que va a depender principalmente del tamaño de empresa.
Ya.
Es decir, la pequeña y mediana empresa se va a ir por un sistema atribuido, definitivamente, y las grandes empresas, por el nivel de reinversión que tienen, van a tomar la opción de un régimen semi-integrado.
Uno se imagina que esto puede ser un gran lío, o que va a terminar primando uno respecto así de otro, claro. O sea, suena.
La verdad que ya quedamos con más preguntas que respuestas.
O sea, ¿cómo se van a integrar los dos sistemas? ¿Y puede pasar que termine de prevaleciendo uno por sobre el otro? ¿Qué tan dificultoso va a ser la operación de este marco, digamos, con dos sistemas generales?
A ver, uno tendría que ir distinguiendo. Si la verdad es que tomamos la estructura tremendamente simple de una empresa, un dueño, el sistema no es complicado.
Claro, pero problema es la realidad.
Cuando empiezas a poner cadenas de empresas, uno diría, tampoco es tan tremendo si efectivamente toda la pirámide elige el mismo sistema tributario. Claro. El problema se empieza a complicar cuando unas empresas tienen sistema atribuido y otras semi-integrado.
¿Y ahí qué pasa?
¿Ahí qué pasa?
No sabemos.
Tiende a primar el sistema atribuido. Es decir, cuando tienes una empresa con sistema atribuido en cualquier parte de la cadena, todas las utilidades que llegan hasta ella... Sí, prefiero esa cadena.
No, está elegida con pinza la palabra.
Cuando llegan todas las utilidades a una empresa con renta atribuida, estas inmediatamente se disparan hasta llegar al contribuyente final. Eso significa que tiende a prevalecer como sistema. Y el sistema semi-integrado no opera como un tapón o un bloqueo de las rentas atribuidas.
No.
Sino que una renta atribuida que está bajo una renta semi-integrada sigue inmediatamente hasta el contribuyente final.
¿Cierto o falso que hay más incentivos para quedarse en atribuida que en semi-integrado?
Absolutamente. Hay más incentivos para quedarse en atribuido que en semi-integrado. Entre otros porque hay una norma al final del artículo 14, el 14 letra E, que deja un tema bastante ambiguo, que dependiendo cómo lo regule la autoridad puede ser catastrófico o no catastrófico para las empresas que tomen el sistema semi-integrado. Esto es que la norma establece que se pueden considerar como conductas abusivas aquellas inversiones que se realicen, inversiones pasivas, es decir, en depósitos a plazo, en acciones que repartan intereses, en fondos mutuos, con dineros que no han pagado todos los impuestos. Esto significa que todas aquellas utilidades que pagaron primera categoría y que no pagaron global complementario podría ser calificado como una conducta abusiva o elusiva.
Ahora, eso está por verse, o sea, eso es parte del reglamento, es parte del trabajo que tiene que hacer impuestos internos de aquí en adelante. ¿De qué depende que eso pase o no?
Es evidente hoy día, tendría que haber probablemente una aclaración.
Claro.
Hoy día es evidente que es así.
Es decir, esto lo conversamos en su momento con la gente de Hacienda y ellos dijeron, no es nuestra intención. Pero los errores del legislador son ley, y eso lo enseñan en todas las escuelas.
El infierno está plagado de buenas intenciones, además.
Exacto.
Dicen por ahí. ¿Qué queda pendiente? Nos quedan un montón de preguntas, pero escuchando esto, digamos, donde queda la duda de cómo va a obrar finalmente la parte ejecutiva por la vía de los reglamentos o de las normas que tengan que irse dictando, ¿qué espacio para que aquí pueda haber algún cambio o alguna o que se tuerza de alguna manera el sentido primario de la discusión de la reforma? ¿Qué espacio para que esas cosas puedan pasar justamente a propósito de esta tarea que viene y que va a estar básicamente en manos de impuestos internos?
A ver, hay de todo en la ley que está a punto de publicarse. Primero, hay errores que generan claramente doble tributación y que no hay otra salida que no sea cambio de ley.
Okay.
Por ejemplo, una renta atribuida cuando se genera cuando se genera la filial, se dispara inmediatamente hacia el contribuyente final. Y la ley dice que cuando se distribuye, tiene que formar parte de la renta líquida de la que se recibe. O sea, eso significa que vuelve a ser atribuida y vuelve a dispararse. Eso necesariamente requiere un cambio de ley. Yeah. No hay opciones.
O sea, vamos a estar parchando esta reforma durante un buen rato, digamos.
Tenemos 3 años por delante, yeah, por okay. suerte.
¿Qué más? ¿Qué otra cosa aparte
bueno,
de eso?
Hay normas como esta de las inversiones con dineros que no han pagado todos los impuestos que efectivamente podrían ser modificadas a través de instrucciones, estableciendo más claramente cuándo se presume esta actividad abusiva o elusiva y cuándo realmente se está frente a una inversión legítima. Uh-huh. Y tenemos otras normativas que también se nos dan en la forma en que se cuantifican las utilidades atribuibles en el sistema semi-integrado, que también está generando una especie de doble bolsón de utilidades distribuibles que esas pudieran cambiar por instrucción administrativa también.
Yeah. O sea, a ver, va a ser la tiranía de circulares viene, digamos. O sea,
absolutamente.
O sea, la cantidad de circulares que va a tener que emitir impuestos internos, circulares a las cuales probablemente más de alguno recurra, etcétera. O sea, nos vamos a encontrar, pero tenemos tiempo, que es la buena noticia, es que tenemos tiempo, digamos.
Tenemos tiempo.
¿Tenemos tiempo y hay una lista de cosas que hay que reparar o esta cuestión la vamos a ir descubriendo en el camino?
Yo te diría que hay una parte que se está descubriendo en el camino y hay una parte que ya se entregó. Yeah. De hecho, la CPC en su momento, como informe final, le entregó a Hacienda sí. aquellos errores manifiestos que estaban en el proyecto una vez que ya salió de la Cámara, de la Comisión de Hacienda del Senado y antes de que entrara a la Cámara de Diputados. Yeah. Pero obviamente ahí no había intención de modificar nada.
No, no, yo entiendo además que se entregó con la intención de que fuera una suerte de téngase presente y entiendo que hay el compromiso del Ejecutivo. Se habla de al menos 7 leyes o normas interpretativas respecto de algunas materias. O sea, y el cálculo que hace el Ministerio es que hay tiempo, que es lo mismo que planteamos. Pero vamos a lo práctico.
Estamos conversando con Soledad Recabarre, una abogada tributarista de Ernst & Young.
Vamos a lo práctico. ¿Qué rige, fuera el impuesto a los cigarrillos, digamos, qué rige a contar de este año tributario? ¿Qué diferencia tiene un profesional, por ejemplo, que da boletas, que un profesional que lleva contabilidad, que tiene una empresa? ¿Qué le cambia? ¿Nada?
A la mayor parte de los contribuyentes, esta promulgación no le va a cambiar mucho ahora.
¿Cuándo tienen que optar por renta atribuida o sistema
científico? El último trimestre del año 2016.
O sea, a ver... Para decirlo, déjame usar una exageración. El FUT sigue vivo hasta el 2016.
El 2000 sigue vivo, el FUT sigue vivo forever, por siempre.
Claro. No, el FUT existente.
El
pero
sistema
el FUT
tributario.
Va a seguir creciendo hasta el 2016.
Va a seguir creciendo hasta el 2016. Yo diría que no tanto como ahora. ¿Por qué? Porque a contar de ya el 2016, no vamos a poder realizarse reinversiones.
Correcto.
Que. 2015, disculpa. 2015. No se van a poder realizar reinversiones que ingresen al FUT, sino que cualquier reinversión que realicen los dueños durante este periodo intermedio hasta la entrada en vigencia de la ley va a ser un FUT con nombre y apellido.
Ajá.
Con lo cual no crece la bolsa, sino que solamente crece mi deuda tributaria por las utilidades que he ido moviendo de una sociedad a otra y que no han pagado los impuestos finales.
Los contribuyentes individuales, estos que tienen que hacer la aclaración ahora en marzo, eso ya hay un nuevo...
No, sube un poco el impuesto.
Sube el impuesto a contar de la declaración de abril. Va a subir a un 21%.
Claro.
Y el año siguiente un 22,5%. Y la subida va a ser gradual. Yo te diría que lo más urgente hoy día lo tienen las grandes empresas, porque si se publica la norma antes ahora del 30 de septiembre, van a tener que modificar toda su declaración de impuestos diferidos en la FECU que tienen que presentar al 30 de septiembre. Y esa es una definición urgente.
Soledad, una de las motivaciones que se suponía estaba en el programa del gobierno para realizar la reforma tributaria era, está la consigna esta que se instaló con fuerza de que paguen los ricos, de que paguen lo que tienen que pagar. Y de evitar también alguna elusiones o algunos no pagos o algunas martingalas, como se dice también, que había ciertos sectores de la población que venían haciendo y que los llevaba a no pagar los impuestos que tenían que pagar. La clásica cuestión de cuánto tributaba el capital el capital respecto del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Se soluciona con esta reforma parte de eso? Vamos a ver menos martingala, el que tiene un contrato de trabajo hoy día se va a sentir en una posición más equitativa respecto de aquel que no, que no, que buscaba otros mecanismos para no pagar necesariamente los impuestos que los contratos sí estaban pagando?
Mira, con la rebaja de los beneficios y los incentivos al ahorro que hay con la nueva normativa, yo diría que las remuneraciones más altas o los retiros más altos efectivamente van a verse privados de una serie de beneficios, por un lado. Por lo tanto, uno diría a nivel de trabajador también van a ser afectados los trabajadores, porque el 57 bis se deroga y surge el 54 bis, que es un sistema de ahorro bastante menos beneficioso para los trabajadores. O sea, de hecho, hoy día cuando tú decides ahorrar para más adelante, porque a lo mejor tuviste un buen año, tuviste un buen bono, todo lo que tú ahorrabas, o una gran parte de lo que tú ahorrabas, quedaba no afecto a global complementario segunda categoría. En cambio, ahora todo lo que tú ganas va a estar afecto a global complementario segunda categoría.
Incluido bono.
Incluido bonos. Y solamente aquellos intereses libres de riesgo van a estar liberados de impuestos. Esto significa que si tú ahorras del orden de 50 millones al año y ahorras esto en un depósito a plazo y estás en un tramo del 35%, el beneficio que te da ese ahorro es de 200,000 pesos de menor impuesto al año. Con lo cual, incentivo al ahorro, la verdad es que no es muy real. De hecho, cambiamos un muy buen 57 bis para trabajadores por un sistema de ahorro a los trabajadores bastante pobres.
En ese sentido, los trabajadores a los que yo hacía referencia, que se podían sentir en una situación disminuida respecto de quienes recibían sus remuneraciones por otras vías, no con contrato, no están ganando y tampoco están, están viendo.
Exceso,
claro.
Porque tampoco hay que pensar cuál es el sueldo medio en este país. Ajá. Y la verdad es que el ahorro es bastante bajo.
Ahora, ¿qué pasa con esto que te planteaba yo? Porque se hizo mucha caricatura en su momento con las famosas martingalas, que el retiro en exceso para comprar el Porsche, etcétera. De hecho, alguna vez acá dijimos, ¿verdad?, que se estaba legislando justamente pensando mucho en esas caricaturas. ¿Qué pasa con esos casos que estuvieron en el origen de la motivación de la reforma?
A ver, efectivamente,
estamos hablando de normas de ilusión y evasión.
Las normas antielusión van a entrar en vigencia a contar del año siguiente a la publicación de la ley, es decir, vamos a estar hablando de octubre del 2016, ya vamos a tener en vigencia estas normas. La verdad es que vienen a ordenar y a dar bastante, viene a alinear bastante lo que puede y lo que no puede hacer el servicio. Pero si tú preguntas sobre las ilusiones que hoy día existían, la verdad es que el servicio siempre ha tenido las facultades de frenarlas y evitarlas. Es decir, existe un tipo penal abierto que siempre lo ha aplicado el servicio, el 97.4, que dice que cualquier maquinación fraudulenta tendiente a evitar o eludir un impuesto puede ser sancionado hasta con cárcel. Por lo tanto, las facultades las tenía el servicio. ¿Qué es lo que viene ahora a establecer esto? Viene a crear un marco un poquitito mayor, porque la simulación, es decir, esto de que en algunos casos uno decía, el papá le vende al hijo el inmueble y él nunca se lo paga, eso era una forma de simulación. Y la simulación, el Servicio de Impuestos Internos solo la podía declarar en tribunales civiles, con lo que nunca hizo el intento de llevar esto más allá que los propios tribunales tributarios. Y ahora, con las normas antielusión, esto él lo va a poder denunciar ante el tribunal tributario y solicitar que se califique este contrato como un contrato simulado o como una conducta abusiva o elusiva, y en esos términos se va a establecer un debido proceso en que el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos van a definir si la conducta es o no una conducta reprochable.
Lejos los ganadores acá son los tributaristas.
¿Ah? Y se ríe sola. Soledad, una última pregunta. Había una crítica siempre respecto a una situación bastante compleja, que era la de los profesionales por cuenta propia. En términos prácticos, un gran ejecutivo, por ejemplo, recibió un bono, tenía la fórmula tributaria para poder diferir el pago de ese impuesto. Podía una serie de normas que de rebaja de impuestos estaban destinadas fundamentalmente a quienes recibían un sueldo, no a quienes emprendían de manera independiente. El caso del profesional independiente era el más grave. ¿Se corrige alguna de esas situaciones?
Sí, en general se corrigen. Yo te diría que
ahora nadie tiene derecho a nada.
Sí. De repente se produce la igualación hacia abajo y claro. Yo creo que aquí se está dando un poco eso. Es decir, todo lo que se estableció de que esta normativa iba a incentivar el ahorro, tanto de personas como de empresas, al final del día la verdad es que no se da.
Y ¿para nada?
Es que en comparación con lo que tenemos, perdimos muchísimo.
Ahora, pero el racional, y aquí quiero salirme de la cosa tributaria propiamente tal, el racional era, sí, se daba mucho, pero costaba muy caro. Ahora puede que ahorremos menos, pero le va a costar más barato al Estado.
El Estado va a tener muchas más facultades, definitivamente, incluyendo esta forma de ilusión que tanto se decía en que los hijos estaban estudiando y se llevaban el 20% de las utilidades de la empresa. Eso también quedó contemplado expresamente entre las conductas abusivas. Que la verdad es que sí constituía una forma de distribuir el impuesto global complementario a nivel familiar y no a nivel individual. Y ahí tú podrías haber tomado dos opciones: o lo consideras una conducta ilegítima, o realmente te vas a un sistema como el americano, en que al final del día uno tributa como grupo familiar. Si tienes 10 hijos, para ponerlo en simple, la verdad es que tu nivel de gastos...
No es simple.
Si tienes varios hijos, la verdad es que tu nivel de gasto es mucho más alto que si eres un profesional independiente que no tiene hijos. Y definitivamente eso también debería ser una variable.
Ahora, pero eso nunca se ha incluido porque se supone que es muy complejo.
Exactamente. No se ha incluido por lo complejo.
¿Y es complejo?
Yo creo que es más complejo lo que estamos
haciendo. Claro, yo sabía, eso mismo iba a pensar yo. No más complejo que lo que estamos armando ahora, ¿o no?
Sí, yo creo que esto es bastante complejo y va a ser difícil de implementar, sobre todo la primera operación renta, es decir, la que se genera en abril del 2018, yo diría que va a ser crítica.
¿Por qué crees tú, Soledad, a lo mejor esta es una pregunta que tiene que ver con percepciones, ¿por qué crees tú que finalmente ese tipo de cosas que es probado que en otras partes funcionan, que en tu criterio también podría ser mucho más lógico, no se instalan, no se imponen finalmente y terminamos armando este tinglado complejísimo? ¿Qué es lo que es una cuestión, a lo mejor es más ideológico? ¿Qué hay para ti desde el punto de vista del derecho tributario detrás de esta cuestión?
Mira, yo creo que no tiene que ver con el derecho tributario, tiene que ver con la cultura.
¿Ya?
Es decir, aquí de alguna manera la gente tiende a establecerse como empresa, el concepto de empresa es algo que le sale del estómago, incluso al emprendedor más pequeño que quiere establecerse como contribuyente. Entonces, cuando tú ves la estructura, se centra en el concepto de empresa y no se centra en el concepto de familia.
Ya, okay.
Y ahí hay una gran diferencia de cómo nos miramos como economía. Aquí tú siempre hablas de empresa, aun cuando estemos hablando del empresario unipersonal que tiene un kiosco en la esquina.
No, el señor que tiene una tiendita de abarrotes en la parte de delante de su casa es una empresa.
Es una empresa, claro.
Ahora, en ese sentido, hay un punto, nos queda muy poco, pero hay un punto. Tú mencionaste algo, el tema de la familia. El otro día un economista me decía: oye, mira, mi mujer es doctora en economía y yo no puedo contratarla, no me puedo dar una boleta en mi consultora. O sea, yo no puedo, hay una discriminación, ella no puede trabajar conmigo. ¿Y qué más razonable que ella trabaje conmigo?
Absolutamente. Es decir, la ley parte de la base de que si un familiar le emite una boleta a la empresa, es una forma de estar eludiendo los pagos de impuestos finales. Principalmente porque la boleta te rebaja la renta líquida.
Por supuesto.
Y al rebajarte la renta líquida también te está de alguna manera rebajando la base después de global complementario. Y por el otro lado, si la persona factura muy poco durante el año, la verdad es que tampoco va a estar afecto a una tasa muy importante. En esos términos, siempre se ha mirado que si un familiar factura a la sociedad, es una forma de evasión.
Claro. Pese a que el familiar sea un profesional reconocido, pese a que tenga otras actividades, pese a que igual tenga el tramo más alto.
No hay diferencia. La ley está hecha en esos términos, uno diría de manera histórica, porque esta norma viene desde el año 84 más atrás, tal como el gasto de los vehículos. Es decir, el auto es malo dentro de una empresa. No importa que tú seas, no sé, un visitador médico, tengas algún tipo de actividad en que un auto sea el mejor vehículo que puedas tener, y tienes que optar por un Jeep con Wincher al estilo de las instrucciones que se dictaron en los años 70. Cuando tú dices qué diferencia hay entre un automóvil y un Jeep, si los dos tienen cuatro ruedas y los dos sirven para cuatro personas.
Y hoy día hay jeeps que son más lujosos.
Claro. Ya, una última cosa, porque no, bueno, para entrar en los detalles, lamentablemente no vamos a alcanzar ahora, podemos hacerlo más adelante, pero ¿hay algo que le preocupe Soledad Recabarren de la implementación de esto en particular?
Yo creo que el nivel de errores que se van a cometer en la primera declaración de impuestos va a ser tremendamente alto. Hoy día, todos los errores que se cometen se vienen a frenar por este saco que se llama FUT. Uh-huh. Porque cuando una empresa genera una utilidad y comete un error, normalmente ingresa a otra empresa de la cadena. En cambio, como aquí las cosas se van disparando hacia el infinito, un error en un nivel obliga a que se corrija la cadena completa. Y eso va a hacer que cualquier error que se cometa se multiplique por 10 automáticamente. Yeah. Hoy día un error es un error, en el futuro un error van a ser 10 errores.
¿Y esos errores quiénes son los llamados a no cometerlos o cómo disminuir la posibilidad de que se cometan esos errores?
Los contribuyentes, lo que va a implicar de mucha alguna educación, manera mucha educación. Y mucha capacitación también de los funcionarios para que puedan prestar el apoyo cuando los contribuyentes más pequeños sobre todo vayan a hacer las preguntas ingenuas, claro, que pueden llevarlo a cometer errores muy graves.
Bien.
Agobiados quedamos.
Me quedé preocupada.
Agobiados.
Sí.
Soledad Recabarren, un millón de gracias.
Me imagino que todo lo que escucharon igual. Gracias, Soledad. Un gusto.
Gracias, Soledad.
Financiamiento de la política.
Más viejo el tema que el hilo negro, ¿eh? Ah, y que flota, de repente sale, se sumerge, con toda la cautela que tienen los propios políticos, sí, para tratar el tema, porque digamos lo que este tema sí que es transversal.
A ver, lo que pasa es que aquí el tejado de vidrio, no escupas al cielo que te puede escupir la cara, etcétera, etcétera, todos esos aforismos tienen una manifestación clara. O sea, sin duda, son pocos el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Eso nos puede llevar a inmovilizarnos y a que finalmente nos quedemos siempre con crónicas de sucesos, con casos específicos que al final no terminen en nada. O sea, lo de Penta no es demasiado distinto que Gescam, digamos, que las falsificaciones ideológicas respecto a aparecer justificando gastos por parte de una serie de candidatos, el más notorio de aquellos fue el hoy senador Guido Girardi, que finalmente no terminan prácticamente en nada o terminan en sentencias para funcionarios menores. Que son los que aparecen como responsables. Entonces, esto es episódico. ¿Podemos permitir que esto siga siendo episódico?
Yo no sé la sorpresa que provoca este tema.
Es
que Linda eche la candidez y el cinismo.
No, se hacen los
sorprendidos. La hipocresía.
O ambas.
Se hacen los sorprendidos.
Claro, entonces la candidez de, por ejemplo, que el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, diga que no son las empresas los que están preocupados de financiar a los políticos, sino que los políticos van a la empresa. Eso, la verdad, que no tiene cero novedad.
Ninguna.
Cero, ni una novedad. Esto es más que sabido.
Pero nunca se dice, ¿eh?
Pero todos lo saben.
Todos lo sabemos, sí, pero es que todos no es.
Y ya es momento que se empiece a hablar, porque en el fondo no tiene nada de malo.
Yo tengo la sensación de que ese es el punto. O sea, ya, okay, si todos nos vamos. Aquí todo el mundo pone cara y la reacción es bastante hipócrita, porque claro, son puras cosas que se han sabido que siempre han pasado y que están vinculadas no solo a las campañas, sino que también al financiamiento. También al financiamiento permanente de las campañas. Entonces, si quieren discutir en serio, discutamos en serio, y discutamos en serio con que hoy día sí existe una regulación. Partamos de esa base, porque estamos hablando como si no hubiera nada. Sí. Existe una regulación.
Que estuvimos conversando aquí con Lucas Sierra.
Exacto.
Hace poco,
esa regulación permite los aportes reservados de las campañas.
Si es bueno o malo los aportes reservados.
Correcto, pero es legal igual.
Gente que lo defiende y gente que
es
no le
gusta.
Es
legal igual. Si en el caso de Penta estuviéramos hablando solo de gastos de donaciones reservadas, no hay nada que decir, salvo, sabes que la verdad es que no me gusta mucho el sistema, ¿por qué no lo cambiamos? Pero no hay ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad. Pero si estamos hablando de donaciones contra boleta de honorarios por prestaciones de servicios que nunca se prestaron, que es uno de los casos que está puesto, ahí estamos hablando de irregularidades, pero que se han venido cometiendo en el tiempo por mucho rato.
Que vaya para la suma para que...
Por mucho rato.
Como las campañas tienen ciertos topes, algunos optan por este tipo de... Esa es plata que no entra a ingresar al CERVEL como campaña.
Queda consignada en ninguna
parte. Por un sinfín de razones. Gente que no quiere aparecer demasiado onerosa y ostentosa en sus campañas, porque es más fácil por al lado, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el problema.
También hay otro problema. Hay otro problema real que en su minuto, cuando se legisló sobre el tema, se advirtió. Y que era que hoy día pretender que el gasto de un candidato se lleve a efecto solamente en el periodo que está autorizado para ello, es no entienden nada. O sea, tenemos, o sea, hoy día Marco Enrique Ominami, Andrés Velasco, nos enteramos quizá de Allende, son candidatos, recorren el país, hablan, etcétera. Los que son parlamentarios lo hacen a costa del Estado, ningún problema. Pero los que no son candidatos, Marco Enrique, por ejemplo, ¿cómo financia Marco Enrique su candidatura?
Con su bolsillo y con donaciones.
Claro, en el periodo en el cual él no es, en el periodo en el cual él no es formalmente candidato. Entonces, en algún momento se planteó, usted puede hacer, haga una donación, vaya al servicio electoral y haga una donación anticipada. No, porque la donación anticipada, si después no se concreta la candidatura, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, está claro que la normativa en ese sentido quedó fuera. Y el problema práctico aquí es que había algún interés, si igual es deducible impuesto, ¿había algún interés en rebajar impuestos producto de las donaciones? No, era un problema de temporalidad, era un problema que había que gastar ahora, porque eres candidato 6 meses antes de que empiece el periodo real, y entonces lo que hacen es que te anticipan la plata.
Por eso, por eso, la discusión
en vez de dártela después, por lo que te iban a dar, te lo hubieran dado igual. Entonces, el punto es, modifiquemos la legislación y permitamos que el financiamiento produzca durante todo el tiempo.
Financiamiento permanente y no solamente financiamiento de campaña.
Exactamente.
Y ese financiamiento permanente no solamente pensando en los candidatos, es pensando en los partidos.
Claro, el problema práctico es que cuando se discutió el punto, yo participé bastante en esa discusión, Connie, cuando se discutió el punto era, no, es que con eso le aumentamos la fuerza a los partidos. Y entonces, y le ponemos la pata encima a los eventuales independientes, impedimos que aparezcan nuevas fuerzas, porque si efectivamente el que administra la plata del partido, o tú funcionas dentro del partido o estás fuera. Razonable el argumento, muy fuerte.
Claro,
¿cuál es el contrafactual de eso? Si esa es mi pregunta.
Claro, lo que hay en particular, el único caso que está confirmado es el caso del chofer de Iván Moreira, que recibió aportes a través de boleta honorario, y el cuestionamiento viene de por qué el chofer recibe plata. Y lo que dicen por el lado de cercano al senador Moreira es que realmente el señor hizo oficio de jefe de campaña, pero es chofer. Y lo otro que la UDI, yo estuve conversando la semana pasada con gente de la UDI, están haciendo el control de daño, porque piensa acá que por más que personeros del partido salgan a decir, bueno, tú sí, tú no, tú sí, de pronto se encuentran con sorpresas también, que uno dice tú no y tú sí, y se enreda el cuento. Entonces está haciendo ese control de daño. Y lo otro que le llama la atención, que también ha salido hoy día en el Diario Financiero, es que por qué estos sucesos no se imputan como gastos rechazados por el Servicio de Impuesto Interno.
Está abierto eso.
Claro.
Ojo.
Claro, pero ¿y no, por qué hay una pata penal?
Hay una pata penal.
Sí. No, y eso, no está abierto. Entiendo, dice la gente de la UDI que sería primera vez.
No, sí, no,
claro, porque antes decía gasto rechazado, usted sabe que la boleta honorario no, gasto rechazado, multa.
No, eso sí.
Porque hay una arista ahora, hay un.
No, no, hay un. Que hay una diferencia respecto al trato, eso es un hecho.
Ah, no, yo me refería a eso, me refería.
No le estoy dando juicio valor, ¿eh?
Que impuestos internos está haciendo la pega.
Impuestos internos está haciendo la pega, pero.
A eso me refiero, con
sí,
que está abierto.
Está haciendo la pega, pero el punto está en que lo que ocurrió habitualmente cuando había una boleta que no me parecía, etcétera, gasto rechazado.
Sí.
Gasto rechazado. Y aquí pide una acción penal. Se refiere a las boletas de los cónyuges de los socios de venta y se refiere en este caso eventualmente a las demás boletas.
No, no me cabe ninguna duda de que aquí hay una lupa súper puesta y que además es un caso que inspira mucho morbo de todo tipo.
Es un
caso muy emblemático.
Y esa frase, decir, a ver, ¿nos vamos a meter en el tema? Ok, metámonos en el tema, pero metámonos todos.
Ahora,
y ahí suena los grillos.
Y ahí, bueno, es que a eso quería llegar yo, porque yo tengo el temor de que en este caso pase lo que... Aquí estamos hablando de mucho actor que es juez y parte.
¿Y cuántas veces hemos discutido este tema?
Muchas. Lo que pasa es que yo creo que nunca habíamos llegado a una situación tan emblemática como esta. Y con una determinación además de perseguir, ¿ah? Que es lo que está dando cuenta Nicolás cuando se lanzan acciones penales que otras veces probablemente no se habían dado, en un clima además que viene intentando discutir del financiamiento definitivo de la política desde hace un rato, que puede encontrar en esto una coyuntura. Ahora, la pregunta es, como hay tanto juez y parte en esta cuestión, sí. ¿Quién va a ser el primero en agarrar la pala para echarle tierra a esta cuestión? Porque, perdón, hoy día estamos hablando de la UDI, pero metámonos en RN, pues, metámonos en la DC, vamos a mirar cómo lo hace el PS. Y empezamos de a poquito a sacar cadáveres del closet. Aquí todo el mundo tiene cadáveres adentro del closet.
Y aquí lo que hay de la diferencia del resto es que hay un fiscal que está
esqueleto. Dejémosle un esqueleto dentro del closet.
Son esqueletos, ¿verdad?
Son esqueletos.
Sí, eso es lo correcto.
Porque los cadáveres son un poco como que lo mataste, digamos.
Suena feo. Hoy día en la mañana vino Ricardo González del Centro de Estudios Públicos a contarnos sobre una propuesta de financiamiento permanente de la política que van a presentar hoy día. De parte del CEP, nosotros estuvimos acá con Lucas Sierra conversando el otro día. Lo que quiero decir es, aquí material hay. O sea, diseño de política pública, de quienes conocen el tema y han levantado suficiente información para aportar al debate, hay. Si vamos a legislar, hagámoslo bien. No caigamos en lo que hablamos el otro día con Francisco Cosa a propósito de la ley Emilia, ¿no es cierto?, de legislar en caliente, claro. Sobre todo cuando tenemos esqueleto dentro del closet y queremos ponerle llave luego, o desocupar el closet o ponerle llave rápido, ¿ah? Porque es una coyuntura que puede ser súper compleja, que hay un montón de factores importantes, la discrecionalidad en el manejo de los fondos dentro de los partidos, etcétera.
No, si es transparente, si es transparente los mecanismos de financiamiento y tanto se conoce información, bueno, ahí hay discusiones si el aporte reservado es bueno o malo, pero creo, es mi manera de ver las cosas, mientras más se sepa quiénes financian a los políticos, mejor, porque así el elector, que al final que vota, sí, pero toma, tiene información sobre el voto.
Sí, sí, ¿verdad? Ahora lo que pasa
y no
es
te sorprende que alguien vote más a favor de los cable operadores, sí, a favor de la de los pesqueros, de
sí, sé sí, ahora fuera. Lo que pasa ahí, Enrique, con el tema del gasto reservado, que lo defendió mucho Salvador Valdés en la discusión, es que hay un punto que es por el otro lado, que es respecto al poder que puede llegar a tener un político, que yo sé que van a decir, sí, claro, no, existe, perdónenme, pero existe el poder que tiene un político respecto a a ir a pedir un aporte y decir, sí, te lo doy reservadamente. Eso genera una libertad, entre comillas, para aquel que recibe la petición por parte del político, muy importante.
O sea, supuestamente el aporte reservado nunca se sabe quién te lo dio.
Ahora, es importante entender, el aporte reservado va don Enrique Mujica, que quiere reservadamente aportarle a un político. Y dice, aquí hay, Enrique Mujica, un hombre que tiene mucho dinero, así que pone 100 millones de pesos para pensar en la política, porque él siente una obligación con el país.
¿Es español?
¿Ah?
El Enrique Mujica español. Bueno. Hay un Enrique Mujica.
Sí, hay un Enrique Mujica que es muy rico, además. Sí. Bueno, y pone 100 millones de pesos. Entonces, y esos millones de pesos lo quiere dar a un candidato. Entonces, para evitar que Enrique Mujica vaya donde el candidato le diga, oye, yo esos 100 que te lleguen del servicio te los di yo, ¿qué es lo que hacen? Se lo fraccionan. Claro. Le pasan 7, 3
y una distinta temporalidad.
Totalmente. Y le pasan uno hoy día, otro mañana, otro en 15
ahora,
días
ya, más. Ahí se supone que, perdón, ahí se supone que el señor Enrique Mujica lo que hizo fue dar ese aporte por convicción, y segundo, que le interesa que se mantenga reservado porque no tiene un interés más que apoyar al candidato.
Pero eso en el caso de las personas.
Claro,
yo tengo una diferencia ahí respecto a las empresas.
Hay otros que ponen las lucas ahí porque buscan un voto a favor.
Claro, pero
de algo.
No, pero si es que ese, a ver, si es que ese,
pero hagamos la distinción entre empresa y persona.
Claro, pero no es relevante que sea empresa o persona respecto a que el que quiere que se sepa se va a encargar que el candidato sepa.
Y ahí sé lo que pasa.
Pero ¿qué es lo que
ocurre? No es esto un hecho constatado, sí. Que he hablado con gente que trabaja en empresas que me dice que cada vez que van a un lugar, el tipo le dice, oye, voté a favor, dile a Juanito que se acuerde de mí, pues.
No, pero si eso es un hecho evidente. Y en ese sentido, en la confianza está el peligro. Muchos políticos se relajan en la materia y se olvidan de que las contrapartes hablan en otros lados. Pero mi punto es otro, Enrique. Y es, ¿qué es lo que ocurre con el parlamentario que va y le dice, oiga, señora empresa de telecomunicaciones, hay elecciones a fin de año, usted sabe que el próximo año se vota una ley muy importante para usted, el cambio completo del marco regulatorio, ¿quiere mi voto? Quiero plata. Y entonces, hoy día el tipo le hace el cheque, o le dice, ok, yo voy a hacer un aporte en el servicio electoral, y el aporte al servicio electoral el parlamentario nunca va a saber, o el candidato
monto.
Nunca va a saber ni el monto, ni si lo recibió o no lo recibió.
Claro.
Y eso es lo relevante.
Eso da alguna libertad.
Y eso es lo relevante. Entonces, ojo, que hay poder del otro lado también. Y perdónenme, no seamos inocentes, se ejerce. O sea, aquí los malos no solo están de un lado del escritorio, sino que también, o sea, no solo están los que dicen, oiga, yo vote por mí, sino que también el que, si usted no vota por mí dándome plata, yo voy a votar contra usted. Y eso pasa. Oye, a propósito de candidaturas antes de tiempo, antes de irnos, porque en la semana vamos a analizarlo, se desencadenó o se desató la candidatura de Isabel Allende. El primer efecto de la SEP, digamos.
Sí, pues. Y Gutenberg Martínez se refería ayer en una entrevista al Mercurio, porque Gutenberg Martínez dijo que la DC tenía que adelantar sus tiempos de definir candidato y fue muy criticado. Bueno, él dice, ya están todos desatados.
Sí, ya tienen todo.
De hecho, TVN organizó un debate presidencial entre Marco Enrique y Andrés Velasco.
Exactamente. Claro. Entonces, no estaremos haciendo el loco.
Claro, charleado, claro, que iban a llegar tarde. Entonces, Isabel Allende, que a raíz de la encuesta SEP, que se critique, no se critique, sigue siendo un impulsor de campaña, tal como lo fue cuando la presidenta Bachelet, en ese entonces ministra, salió en una encuesta, fue incorporada y salió muy bien evaluada. Isabel Allende aparece en esta encuesta. Antes de aparecer esta encuesta, el nombre de Isabel Allende más bien era una posibilidad dentro de muchas, pero no con el asidero que tiene ahora. Y aparece, se instala acá, con todas las divisiones que puede despertar eso en el propio Partido Socialista, que está en una guerra, en una batalla interna por la presidencia feroz. Camilo Escalona ya está montado en el macho, quiere ser presidente del Partido Socialista con todo lo que significa eso. Isabel Allende le quita el piso a Camilo Escalona, dice que no es su candidato, y eso alegra a Andrade, y a su vez
opera por Meo.
Marco.
Claro, opera por Meo.
Con Marco, claro.
¿Estaba?
Sí, yo lo último que quería es que estaba, no sé, capaz que esté.
Pero ahora Isabel Allende le puede estar cobrando el favor también.
Sí, pero fíjense las declaraciones de Osvaldo Andrade diciendo que eran imprudentes las declaraciones de Isabel Allende. Claro. Porque efectivamente valida las tesis de Martínez, valida, y complica eventualmente un giro del PS hacia Marco, que a él le parece muy importante en esta etapa.
El problema con Marco fue precisamente porque la evaluación que se hacía dentro de un grupo de los socialistas es que no tenían candidato.
Que no tenían candidato.
Ahora, yo creo que está equivocando.
Tenían a Lagos Weber, a la Toa, son todos PPD.
Uno se está equivocando en sus alianzas, Isabel Allende.
Y es anti Velasco.
Isabel Allende podría tener un mucho mejor aliado en Escalona que en Andrade.
Es que yo no sé si no son aliados.
Pero ella le pegó, le rayó la.
Dijo que no la apoyaba porque había visto.
Ahora, digamos que en el escalonismo se considera que la figura de Isabel Allende no es fuerte.
Pero es que el PS no tiene otra figura
internamente
fuerte.
Internamente puede ser muy fuerte, puede arrasar.
¿En una interna?
En la interna, en las primarias, porque el apellido Allende pesa.
Pero no afuera.
Pero en la afuera, su visión, ahora, pues, visión nada más puede estar equivocado.
No,
pero
afuera,
su visión es que no es competitiva.
Pero el afuera es que en la elección presidencial no es competitiva.
La presidencial, claro.
Dan por hecho lo que es casi una realidad, es que gana en una primaria.
¿En quién estará pensando Gutemer Martínez?
Yo no sé, buena pregunta.
Yo no tengo claro el nombre.